vamos a celebrar en esta mañana. Bienvenidos todos en esta mañana.
Tú siempre vas conmigo.
La palabra dice: no hay gusto que tú hayas desamparado. Es pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca has faltado. Tu promesa no has fallado.
Yo no temeré. Tu promesa.
Así, y dará a luz un hijo, llamarás por nombre Jesús, porque Él salvará el pueblo de sus pecados. Me encanta diciembre porque entramos a Navidad. Voy a invitar que cierren los ojos por un segundo y piensen en esta Navidad. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo van a estar celebrando? Y vamos a entrar desde ya un ambiente, un espíritu de Navidad. ¿Se animan?
No.
Bienvenidos todos en esta mañana. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos que están viéndonos online. Gracias por estar. Y bienvenidos a todos que están aquí por primera vez o segunda vez, quizás poniéndose de pie. Queremos darle un aplauso, decirle bienvenido. Si estás aquí por primera vez, levantando la mano, poniéndose de pie, allá atrás, bienvenidos en esta mañana. Una persona, dos personas, gracias por estar con nosotros. Cristo es mi Señor y Salvador, es lo que creemos nosotros, que nuestra confianza está puesta en Cristo. Que Dios nos ama, es una verdad que predicamos y creemos. Porque Él nos ama a nosotros, nosotros podemos amarlo a Dios, amar a su verdad, a su palabra y amar al prójimo. Bienvenidos a todos que están aquí, bienvenidos a todos que están viéndonos online de nuevo, los de Rurre, gracias por estar con nosotros. Hay un par de anuncios. Ayer hubo un Christmas Market aquí, estuvo fresquito, un poquito de lluvia, pero la pasaron bien. La próxima vez, la estamos teniendo cada dos o tres meses, un Farmer's Market, no lo pierdan, estamos pasándola bien y hay cosas muy interesantes. Hay algo muy especial este viernes, necesito que presten atención. Miren a la persona al lado, pregunten, ¿qué van a hacer este viernes? Y la persona va a decir, no tengo planes, a ver, no tengo planes. Entonces diga, te invito a que vengas el viernes para tener un tiempo de alabanza, de Navidad, de adoración como iglesia. Y si dicen que sí, ahí tienen su primer date. Y si no la conocen o no conocen, bienvenidos en esta mañana. Todos estamos invitando a personas que vengan. Van a haber varios grupos de alabanza. Robert lo está dirigiendo.
Ya vamos a tener una noche de adoración, de alabanza. Va a haber música cristiana también. Ahí lo están viendo, sería el viernes.
No, es viernes. Está equivocado ahí, viernes.
Sí, como ven, estamos también con las camisetas, las t-shirts, ya están disponibles y es todo para la iglesia, ¿verdad? También tenemos donaciones disponibles para que puedan asistir, son $5 solamente. No necesitas donar para asistir, pero sí estamos pidiendo el que pueda donar $5. Ahí vamos a tener el link también para eso. Y en Salmos 147:7 dice, cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos enfrente, es lo que vamos a hacer esa noche. Y también vamos a tener la palabra, ¿verdad? Se va a predicar esa noche y va a estar el hermano pastor Mike Zúñiga. Él va a tener la palabra y también las otras bandas y todo. Vamos a estar en un festejo de Navidad, de alabanza y adoración. Así que invitamos a todos y que inviten a sus amigos.
Estamos poniendo $5, pero no tienen que pagar, es gratis. Damos es más una donación si pueden, y si quieren invitar a toda la familia, inviten a toda la familia. Es un tiempo para disfrutar. Van a ver todas las ventas, van a ir directo para la iglesia, como dijo Robert, y han organizado este tiempo para apoyar diferentes ministerios. No hay costos, pusimos $5. ¿A las camisetas cuántos van a costar?
Las camisetas son $15 y van a ser... Si van online y las ordenas, el mismo día en el evento se las vamos a entregar.
Vengan el viernes, ya tienen date. Toma, está. No me la puse para poder regalarla a una persona. Un anuncio más que es importante. Tenemos también la escuela Bilingual Academy. Es un tiempo de transición ahora. Si conocen a niños que están buscando la escuela, una escuela perfecta para venir. Enseñamos la palabra de Dios y enseñamos... Y más que todo, apoyamos a los niños que conozcan a Jesús y creemos que ese es el camino. Si hay niños que conocen hasta el grado octavo, eighth grade, les invito que vengan a visitar la iglesia, les van a dar un tour si conocen una familia. Último anuncio, estamos apoyando a la iglesia Verdad en Amor en Bolivia, Rurre. Y afuera hay una mesa con fotos de niños. Estos son niños de la iglesia de Rurre, Bolivia. Nosotros, como iglesia hermana, estamos apoyando esta Navidad, estamos comprando regalos para cada niño. Y tú puedes ser parte de eso. No es un costo grande, pero ahí afuera hay una mesa para explicar. Si quieres aportar y ayudar a un niño, es un ministerio que estamos haciendo esta Navidad for Christmas para apoyar a la iglesia de Rurre. Y dos niños ahí, les animo que no pierdan la oportunidad para dar. Ahora, ya que estamos hablando de dar. Voy a invitar que escuchen estos versículos de 2 Corintios.
Dice 2 Corintios 9, del 6 al 8. Por esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno, como propuso en su corazón, haga no con tristeza o por necesidad, pero porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Amén.
Sé que es un tiempo difícil, hay regalos que hay que comprar, pero quiero explicar dos segundos. Si tengo dos semillas del mismo árbol, y una semilla le doy agua, le doy, la saco para que tenga sol, le doy nutrients para mantenerla. Y la segunda semilla le doy agua una vez por semana. A veces la saco para darle un poco de sol. ¿Cuál va a crecer más fuerte, más firme? La primera. ¿Por qué? Porque somos constantes. Esta mañana quiero que en este tiempo de Navidad, que es difícil dar, apoyar a todos y animar a todos que demos todavía más. Y prueben a Dios. Pruébenlo. Él no es alguien que debe nada a nadie. Y hay un poder en dar. Y no se pierdan, esta vida es muy corta. No se pierdan el poder de dar. Invitar quien tiene su rostro. Padre Santo, vamos a adorarte, Señor, con nuestra voz, pero vamos a adorarte con nuestras ofrendas, Señor. Decirte gracias, Señor. Este mes, Señor, que es más difícil, queremos todavía más apoyar y decir que queremos ser como esa semilla firme, constante, y ver tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor.
Thank you.
levantado en esta mañana tu nombre más alto que cualquier otro nombre, en Cristo Jesús. Hay otro nombre como el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. I'm going to invite the English speaking to go next door to the class. Voy a invitar al pastor René que va a compartir la palabra de Dios esta mañana.
Gracias. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, listos para la lucha, porque la guerra, hermanos, ya ha comenzado. Y como soldados de Cristo, estamos listos para ser testigos de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de ustedes. Hoy estamos concluyendo el libro de los jueces, un libro en el cual pues los últimos capítulos son un poco tristes y un poco difícil de comprender. Pero yo creo pues de que Dios los ha puesto con un propósito específico, y es que cada uno de nosotros veamos de qué manera podemos nosotros ser representantes de Cristo en un mundo que está quebrantado, en un mundo que está lejos de Dios. Y que vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor, y que especialmente en estos tiempos de Navidad nosotros podamos depender absolutamente de Él. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a reconciliarlo. Tú viniste, Señor, a pagar un precio. Y ese precio, Señor, es por la cual nosotros estamos aquí alabándote y glorificándote. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, que tu Santo Espíritu acampe en derredor de cada uno de ellos. Como asimismo, Señor, bendice la iglesia de Rurria en Bolivia, y bendice, Señor, a cada familia que se está conectando o ya está conectada, Señor, para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, y que seas tú, Señor, el que ponga esas palabras, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a ver entonces, hermanos, nuestra historia. Vamos a hacer un recuento de cómo es que llegamos nosotros al capítulo 19 de Jueces. El capítulo 19 de Jueces presenta una historia muy triste, muy lamentable, pero, ¿verdad?, vamos a ver de que el pueblo de Israel, en todo el tiempo que ellos salieron de Egipto, tenían enemigos externos. Enemigos en los cuales pues el Señor les había ordenado de que sacaran a toda esa gente que no estaba de acuerdo en la adoración con el Señor. Pero el pueblo no lo hizo así. Permitió que todas estas tribus permanecieran ahí, por ya sea por beneficios lucrativos o por otras muchas razones. ¿Cómo es que en el capítulo 19 se menciona la tribu de Benjamín? ¿Quién fue Benjamín? Benjamín fue el último hijo de Jacob y Raquel. Cuando Benjamín nace, muere Raquel. Y ya ustedes conocen la historia de su hermano José, que fue llevado a Egipto, y de allí comienza pues toda la historia de Israel, cuando comienza la jornada hacia la tierra prometida. Y vamos a ver cómo pues ahora en estos capítulos nosotros vamos a ver que ya el pueblo de Israel no está luchando con enemigos externos, sino que hoy tiene un problema interno. Un problema en la cual, pues, dentro del pueblo de Dios nunca se esperaba. Pero cuando nosotros leímos la historia de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de que en ese tiempo el pecado había sobrepasado los límites. Y Dios dijo: vamos a destruir este lugar, y mandó a unos ángeles a que previnieran a Lot, para que él pudiera salir de esa lugar. Como siempre nos damos cuenta, hermanos, siempre hay un remanente que permanece fiel al Señor. Y que por ese remanente, el pueblo de Dios ha sobrevivido hasta este momento. Y espero de que cada uno de nosotros podamos estar incluidos en ese remanente, buscando al Señor, buscándole en tiempos difíciles como en tiempos de prosperidad. Pero vemos pues de que ya el pueblo de Israel tenía este problema interno. ¿Qué sucede aquí entonces? Y aquí comienza la historia. En un matrimonio, la esposa le es infiel al esposo y, como es natural, ¿verdad? No es común, o es común en nuestra sociedad, de que cuando hay problemas la esposa se va donde su papá a esperar que el esposo se calme y que pueda continuar con esa relación. Habían pasado 4 meses y esta esposa estaba con su papá, pero de repente dice que el esposo se da cuenta, no es posible, yo voy a ir a buscar a mi esposa y le voy a mostrar mi amor por ella. Y va y dice que pues cuando lo ve, el papá de la muchacha y ella pues se alegran, por supuesto. Y el papá dice, ya después de 3-4 días que él había estado ahí, él pues quiere irse con su esposa a Belén de Judá. Y usted puede leer la historia completa en el capítulo 19. Es una historia muy triste. Estaba viendo yo las noticias esta semana que dice de que el papá mató a su hijo por equivocación. Sí sabemos, ¿verdad?, de que pueden pasar errores como esos. Pero vea qué fue lo que sucedió después de eso. Dice de que después que él se había dado cuenta que había matado a su hijo, fue y lo quemó y lo enterró. Entonces, vemos pues de que ya eso ya no fue un error. Ya fue algo premeditado. Pues vean el capítulo 19 de Jueces. Nosotros tenemos una situación semejante a la de Sodoma y Gomorra. Porque cuando estos ángeles llegaron a prevenir a Lot, la gente de Sodoma querían conocer a estos hombres. Y usted sabe que conocer a una persona en aquellos tiempos era pues abusarlas sexualmente. Pero el Señor dice, los sacó a esta familia y destruyó Sodoma y Gomorra. Pues vea, exactamente esto sucede aquí en el capítulo 19 de Jueces. Personas de la tribu de Benjamín. Vea que ya estamos entrando en ese problema interno en el cual el pueblo de Israel tenía que darle una solución. Se va la esposa y el esposo van camino y llegan específicamente a la región de los benjamitas y nadie le quiso dar lugar donde pasar la noche. Y un anciano le dice, vente a mi casa y ahí vas a estar sin ningún problema. Pero dice de que con el pasar de las horas, también llegaron un grupo de personas queriendo sacar a este hombre con las mismas intenciones que nosotros vimos en Sodoma y Gomorra. Pero la hospitalidad era tan importante en aquellos tiempos de que se respetaba esa hospitalidad y el hombre de la casa respondía por cualquier situación. Y él les dice, bueno, mira, te vamos a dar, yo tengo una hija doncella, te la voy a dar y te damos también a la esposa de él, pero no le hagas nada a este hombre. Pero continuó la situación tan difícil que el esposo pues decidió darles la esposa. para salvarse él, ¿verdad? Ahora, esta esposa fallece del trauma que había pasado durante toda la noche y alcanzó a llegar a la casa donde estaba su esposo. Y dice pues de que el esposo cuando la vio, dijo que estaba ahí tirada y nomás la agarró, la puso en su asno y continuó su viaje, pero ya la esposa ya estaba muerta. Cuando llega a su casa y vea, aquí es donde vemos nosotros de que no hay ninguna diferencia cuando el hombre vive lejos de Dios, cuando el hombre vive en pecado, como la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los alcances del pecado llevaron a este hombre a partir, vea que partió a la esposa en 12 partes. Porque eran las 12 tribus de Israel. Y les puso una nota diciendo de que jamás había visto cosa horrenda dentro del pueblo de Israel. Ellos habían estado luchando contra el enemigo exterior. Ahora tenían que luchar con un problema interno. Como mencionó el pastor Domínguez, estaban ellos en una guerra civil, pronto a iniciar. Y vamos a ver allí en el capítulo, vea, usted puede leer toda la historia, cómo se desarrolla en el capítulo. Yo solo le hice un resumen, pero usted puede leerlo en el capítulo 19 del libro de los jueces y ver pues de qué manera pues estos hombres hicieron toda esta maldad, y el esposo también, ¿verdad? Que terminó partiendo a su esposa para darle su mensaje a todas las 12 tribus de Israel. Y vea que dice aquí en el versículo 26 del capítulo 20, dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. En estos últimos capítulos vemos, hermanos, y tenemos que tomar en cuenta de que dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. O sea, pues de que se aplicaba la ley del más fuerte. Pero vemos pues de que Dios, nosotros siempre nos enfocamos en la parte misericordiosa de Dios, nos enfocamos en el amor de Dios, pero aquí vemos pues cómo la justicia de Dios se manifiesta. Porque la palabra de Dios vuelve a decir: la paga del pecado es muerte. Ahora, yo puedo escoger el pecado para alejarme de Dios, pero no puedo escoger las consecuencias ni tampoco puedo controlarlas. Y muchas veces esas consecuencias llegan hasta el día en que nosotros morimos. Pues vemos aquí entonces de que todas las 11 tribus de Israel decidieron tomar su ley en sus manos. Ya vimos aquí que también habían consultado con Dios, y Dios, un Dios justo, un Dios que está en control no solamente cuando nosotros estamos bien. Dios está en control en toda nuestra vida. De modo que las 12 tribus acometieron en contra de la tribu de Benjamín, destruyéndola completamente. Podríamos decir de que murieron unos 25 o más, 25 mil personas de esta tribu, quedando solamente 600 hombres de esta tribu. Y ellos habían puesto, se habían puesto de acuerdo de que no les iban a dar ninguna de sus mujeres a ellos para que no fueran malditos, que no fueran despreciados por todas las otras tribus ni por Dios. De modo pues de que estas 600 hombres, las 11 restantes fueron. Y vea, cuando el hombre está en pecado y no confiesa su pecado, ese pecado va creciendo y produciendo más pecados y más pecados. Dijeron, nos vamos a reunir en Mizpa, y el que no se presente, dice, va a morir. Y mire, una de las otras tribus no se presentó y todas dijeron también, vamos a atacarla. Y mataron a muchas personas, pero salvaron a 400 doncellas para dárselas a los 600 hombres. Y vea, pues ya solo quedaban 200 que necesitaban esposas para poder que esa tribu pudiera continuar como siendo parte del plan que Dios tenía de redimir a su pueblo. Y como vean qué tan astutos eran estos hombres, dicen, bueno, van a Dios y vea qué dice. En el versículo 2 y 3 del capítulo 21 dice, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en la presencia de Dios y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Estaban pues ellos lamentándose porque ya la tribu de Benjamín estaba en extinción. Pero ellos estaban proveyendo para que ellos pudieran sobrevivir. Pero ¿cuál fue el otro plan que hicieron? Vea, un pecado trae otro pecado. Si nosotros no confesamos a Dios, ¿verdad? Eso puede sucedernos a nosotros también. Nosotros estamos aquí escuchando la palabra del Señor, tratando de que el mundo exterior no pueda hacernos daño. Pero muchas veces dentro de la iglesia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, pues déjenme decirle de que Satanás entra en la iglesia y puede poner dentro de nosotros ideas que pueden minar la armonía, pueden minar la comunión que la iglesia tiene delante de Dios. Pues nuestra historia dice de que hay 200 hombres todavía esperando por esposas. Y las otras tribus van y le dicen, hablan con los que habían quedado, mire. Nuestras tribus decidieron no darles nuestras mujeres a ustedes para que pudieran casarse. Pero sí, mire, nosotros celebramos y tenemos un festival. Ustedes pueden ir, dice, y agarren una doncella y ustedes van a poder sobrevivir y procrear. Y como nosotros no hemos estado involucrados, ustedes serán inocentes. Nosotros seremos inocentes y ustedes van a poder tener sus esposas. Ve, hermanos, ¿por qué está esta historia en la Biblia? Es bien difícil de comprender. No por la forma gramatical que podríamos encontrar, sino por los alcances del pecado. Un hombre lejos de Dios es capaz de sacrificar a su propia familia, a su propia esposa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice de que Jesucristo, como esposo de la iglesia, está preparando las bodas del Cordero, según Apocalipsis 21. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De que Jesucristo dio su vida por su esposa. Jesucristo murió en la cruz. La cruz y su resurrección son las que nos deben a nosotros motivar para saber de que Dios envió a su Hijo para morir por su iglesia. Dios envió a su Hijo para morir para aquel hombre pecador. Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo, porque sabía de que el mundo estaba en peligro de extinción. Y es aquí pues donde nosotros podemos ver en el capítulo 19 el pecado del hombre. Y no solamente, hermanos, en aquellos tiempos bíblicos, sino hoy en día el pecado del hombre ha crecido tanto, pero tomemos en cuenta de que nosotros tenemos un gobierno, pero aún teniendo gobierno, el hombre hace lo que mejor le parece. Si no, usted nomás vea esos periódicos y lea las noticias por televisión y se dará cuenta las atrocidades que están pasando a pleno siglo XXI. Hace miles de años pasó esta historia. Pero vea que no hay ninguna diferencia entre aquella generación y la nuestra. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta también es que dice de que las nuevas generaciones no conocieron a Dios, porque las viejas generaciones fueron muriendo y muriendo, de modo que las que salieron de Egipto y las que llegaron aquí ya cerca de la tierra prometida ya no conocían de Dios. Y aparte de eso, no había rey que los gobernara. De modo pues de que tenemos aquí, hermanos, una historia en la cual estamos presentando, ese es un plan de salvación. Un mensaje para aquel que no conoce de Dios. Y un mensaje para aquel que conoce a Dios. Porque dice, mire que el que esté firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque Satanás está presto a tomar ventaja de esas situaciones. El pecado del hombre es lo que ha llevado el alejamiento. El pecado del hombre es lo que ha permitido que todas estas atrocidades sucedan en nuestro mundo actual. Y el pueblo de Dios pues ahora estaba luchando por eliminar el pecado de su comunidad. Otra de las cosas que debemos estar conscientes es de que cuando una persona peca, tiene efectos en la comunidad, tiene efectos en una forma colectiva. Y usted puede darse cuenta pues de que cómo el pueblo de Israel sufrió a causa de la tribu de Benjamín. Pero Dios, en su misericordia, Él da otra oportunidad más para que su pueblo pueda sobrevivir, para que su pueblo pueda continuar hacia esa tierra prometida. Es el pecado del hombre que hizo que Dios mandara a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo pues de que hay una necesidad de redención. Alabamos a Dios, le damos gracias porque nosotros hemos sido redimidos, hemos sido lavados en su sangre. Porque dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Y vea que cuando Él nos escoge, no quiere decir que ya nos salvó completamente, sino que Él nos escogió para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de poder aceptarle, de poder recibirle en nuestros corazones. Y eso es lo que estamos viendo hoy. hermanos, de que Dios nos ha dado esa oportunidad y el pueblo también se acercó a Dios, porque al principio la tribu de Benjamín estaba destruyendo a los otros miembros de las otras tribus. Pero cuando el Señor dijo el primer día, ellos perdieron como 18,000. El segundo día perdieron como 25,000. Y ahí es ahí cuando ellos dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a ayunar, vamos a hacer sacrificios al Señor. Y el Señor dijo, vayan, porque este día ellos van a perecer. Y ahí tenemos el resultado. De modo pues de que hay una necesidad, hermanos, de redención. Y como nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, como estamos haciendo una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sabemos pues de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Cuando nosotros damos bajo la gracia o cuando nosotros damos bajo la ley? Muchos discuten porque dice, ¿verdad? Es que eso ya no está en el Antiguo Testamento y nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue muy claro y dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y la palabra de Dios es muy clara desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y nos dice pues de que nosotros como hijos de Dios vamos a seguir y vivir por la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, veo y dice, ¿quién soy yo? Si usted no sabe quién es, vaya a la palabra del Señor y Él le va a revelar quién es usted y cómo usted ha sido redimido, el por qué usted ha sido redimido. Redimir algo o a alguien es comprar de nuevo. O sea, pues de que el Señor nos tenía en sus manos, pero el pecado nos alejó. Y por eso Él volvió por su gran amor. No porque yo le haya amado a Él, sino porque Él me amó a mí primero. Y ese es el propósito, hermanos, por la que nosotros estamos aquí, escuchando su palabra, tratando de obedecer los mandamientos que Él nos ha dejado. Ahora, otro aspecto que nosotros podemos ver aparte de la redención, y hoy para muchos este día puede ser un día de salvación. Si usted no conoce a Dios, esta es la oportunidad de venir a sus pies, de confesar su pecado a Él. Y dice de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos sido limpios porque el Señor, a través de su sangre, nos limpió. Fue en la cruz del Calvario donde este sacrificio y este amor se consumó. Para que nosotros tuviéramos, ¿qué? Vida en abundancia. Y yo puedo decir con mucha seguridad, si el Señor viene hoy, sé dónde voy. Porque dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. De modo pues, hermanos, de que ese es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos esa seguridad de que el pecado no tendrá lugar en nuestros corazones. Dios nos ha redimido, Dios ha pagado el precio. Ahora vea pues de que la restauración viene directamente de Dios. Dios nos ha llamado para que seamos embajadores de la reconciliación. Dice un himno, reconciliados hoy con Dios. La semana pasada hace dos semanas estaba orando con una hermana y dijo: yo quiero reconciliarme con el Señor. He estado lejos, pero he reconocido de que estaba en un lugar equivocado. Quiero volver al redil. Y como dice su palabra, dice de que él dejó las 99 en el redil y fue a buscar a la perdida. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos pena o decimos: Señor, es que el Señor no me va a perdonar. Recuerde de que Dios es misericordia. Y si nosotros venimos a Él, vamos a poder ser reconciliados. Pero vea de que también Él nos llama a ser embajadores de la reconciliación. En 2 Corintios 5:17, nosotros vemos de qué manera el Señor nos está hablando. Y Él dice, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ve, hermanos, su pecado, qué tan pequeño, tan grande. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Pero vea lo que sigue diciendo el texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, usted tiene un ministerio. En la iglesia tenemos muchos ministerios, pero la palabra del Señor nos está dando otro ministerio, y es el de reconciliar a aquel que está lejos de Dios. Y que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, tenemos una responsabilidad hoy en día, y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo explica entonces de qué manera nosotros podemos reconciliarnos con el Señor. Pablo explica de qué manera el Señor nos está llamando a que seamos embajadores de la reconciliación. Podemos decir entonces, hermanos, de que la restauración, cuando Dios restaura a una persona, la restaura en su totalidad. Y dice que no tomará en cuenta todos esos pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Pero tenemos que estar asidos de su mano. La restauración bíblica, hermanos, no solamente se limita a la relación con Dios, sino que nos invita a que nosotros seamos agentes de esa reconciliación. Y podemos cantarle al Señor en esta mañana. El grupo de alabanza vendrá y nos acompañará para que nosotros podamos enfatizar de que la gloria pertenece solamente a Dios. Y como Josué decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el propósito de esta mañana, de que nuestra casa esté sirviéndole al Señor. Que nuestra casa pueda estar protegida tanto de adentro como de afuera. Porque vea que el pueblo de Dios estaba fallándole, porque dentro de su pueblo hubieron personas que desobedecieron a Dios. Pero usted tiene la oportunidad hoy de reconciliarse con Él, o de hacer nuevos votos al Señor y decirle: de hoy en adelante yo soy un agente de la reconciliación, y mi casa y yo serviremos al Señor. Desafío para usted: ¿qué está haciendo usted por la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo usted por Dios. Ya Dios lo hizo todo por usted. Si nos ponemos de pie y alabamos al Señor por esa oportunidad que nos da de que podemos decir juntamente con Josué: mi casa y yo serviremos al Señor, porque no hay nada mejor que estar en sus atrios cantando con alabanza. Y que Dios nos permita entonces, hermanos, presentar ese plan de salvación. Yo quiero orar por aquellos, ¿verdad?, que están teniendo problemas, por aquellos que están indecisos en recibir a Dios, a Jesucristo en su corazón. Si oramos. Amante Padre, te damos gracias esta mañana porque tu palabra, Señor, ha sido presentada, reconociendo, Señor, de que el hombre de pecado vive lejos de ti. Pero esta mañana tú extiendes tus manos para desafiarnos a continuar asidos de tu mano, y para invitar a aquel que no te conoce a que te reciba en su corazón. Hoy es el día de salvación y queremos, Señor, cantar con gozo, sabiendo que un pecador se arrepiente, sabiendo que un pecador ha reconocido su pecado, lo ha confesado. Te alabamos, Señor, en esta mañana por esa oportunidad, por ese privilegio de ser hijos tuyos. Y reconocemos, Señor, de que tú aún estás en control y que contigo, Señor, llegaremos a ese lugar que tú nos estás preparando. Gracias, Señor, por Cristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén, amén. Cantamos, hermanos, gloria a su nombre.
demás, que tengan un lindo domingo. Recuerden, el viernes nos vemos a las 7 aquí.